Cuando iniciamos la serie de Primera de Corintios hace varios meses, iniciamos diciendo que la primera carta a los Corintios era una carta llena de papas calientes. Y con esto queremos decir que hay un montón de temas en esta carta que son como papas calientes, ¿verdad? Porque nadie los quiere tocar. Entonces, Pablo menciona los roles de género, Pablo menciona temas de sexualidad o de inmoralidad sexual, Pablo menciona cosas de disciplinas en la iglesia y es como que, no sé si esto lo quiero predicar, mejor miremos quién más lo predica. Y a veces así se siente con los pastores, con Oscar y Justin, es como, bueno, ¿a quién le va a tocar esta semana? Tim Marín de Dos Pingüe o Zapatito Cochinito, para ver a quién le toca, pero... Y Sandita me lo recuerda todo, algunos domingos que sí, después de la prédica, es como que hoy sí tocó una papa caliente. Y lo interesante es que en esta carta, aunque tal vez a veces nos incomoda a nosotros, a Pablo nunca le parece incomodar, nunca se siente incómodo al presentar estos temas, no le preocupa hablar de estas cosas con la iglesia. Porque a Pablo, lo que a Pablo sí le preocupa, lo que parece que a Pablo sí lo incomoda, no es tanto estos temas, sino el estado de la iglesia en Corinto. Él está incomodado, pero tal vez la palabra que mejor describe lo que Pablo siente es que está enojado por el estado en la iglesia. Porque la iglesia en Corinto no estaba actuando como una iglesia, no lucía como una iglesia. Cuando personas de afuera entraban a la iglesia en Corinto, ellos no podían conocer a Jesús simplemente por la manera en que ellos estaban actuando. Entonces Pablo no está escribiendo esta carta como una serie de ideas o temas desconectadas, como si estuviera escribiendo un libro de 10 cosas que más dividen a la iglesia. No, Pablo está escribiendo una carta, está respondiendo primero a las dudas de los corintios porque ellos le habían escrito una carta antes. Ellos tenían dudas, ellos tenían preguntas, ellos también estaban confundidos. Entonces Pablo responde a estas dudas y ahora él está aprovechando esta carta para responder algunas otras cosas que él había escuchado, que tal vez ellos no le habían preguntado sobre esto, pero él había escuchado el reporte. Entonces ahora justamente en este momento él está entrando en esas otras cosas, particularmente el orden en la iglesia, porque al parecer la iglesia estaba dividida porque la iglesia era un caos. Entonces aquí es donde estamos ahora. Pablo está diciendo, ya respondí a tus dudas, ahora dame un momento para decir algo más, para hablar sobre las cosas que ustedes no me preguntaron, pero de todos modos voy a hablar de ellas, porque aparentemente aunque se llaman iglesia, hay muchas cosas que ustedes están haciendo, hay actitudes que ustedes adoptan, hay posturas que están tomando, pecados que están cometiendo que chocan con la misma identidad, con el fundamento de la iglesia y la identidad del cristiano, Cristo. Entonces Pablo dice en el versículo 17, pero al darles estas instrucciones no los alabo porque no se congregan para lo bueno sino para lo malo. Estas son palabras pesadas. O sea, él está diciendo, tu congregación, cuando tú te congregas, esto no agrada a Dios, lo enoja, esto no glorifica a Dios. Cuando se reúnen, Dios no se complace, no se deleita en la reunión de los corintios, porque ustedes se reúnen para lo malo, no para lo bueno. Ellos convirtieron la iglesia en un vehículo para llevar a cabo y para alimentar sus propios deseos pecaminosos. Esta era una iglesia pródiga. Y esto no debería sonar extraño para nosotros, eso no debería ser algo raro para nosotros, quienes vivimos en una cultura donde muchos hemos experimentado la misma causa, los mismos pecados que causan estas divisiones. Hay iglesias que aman más su plataforma, sus líderes que el evangelio, aman más su territorio, sus ideas humanas, sus gustos y preferencias personales, su doctrina más que a Dios. Y yo sé que al decir esto tal vez trae a tu mente alguna persona, alguna iglesia, pero no lo digo por ellos, lo digo por nosotros. Nosotros aquí, Iglesia Reforma, somos igual de capaces de caer, de creer en las mismas mentiras que los corintios en nuestro propio contexto. Entonces, empezando con este tema que ahora menciona Pablo, él dice: ustedes se reúnen para mal, no para bien, no para amar, sino para juzgar, no para servir a otras personas, sino esperan ser servidos. No se reúnen para confesar su pecado, sino para perpetuar su comportamiento pecaminoso. Esto no es la iglesia. Entonces, oigan lo que dice Pablo en el versículo 18. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones. Hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. O sea, qué extraño, ¿no? Es un poco paradójico. Cuando se reúnen, hay divisiones. Cuando están juntos, tal vez están en el mismo salón, pero no se sientan a la misma mesa. No se consideran iguales. La tierra no es plana. No son uno como Cristo y el Padre son uno. Algo les está dividiendo. Entonces, esta unidad sagrada que debe existir cuando tenemos a Cristo en común está siendo pisoteada por alguna otra cosa que ellos consideran más importante que el Evangelio. Y Pablo dice en el caso de los corintios que no le cuesta creer esto. De hecho, no me sorprende para nada. Pablo hasta dice que Dios permite esto. Que Dios es soberano y Él permite estas divisiones, porque en medio de estos conflictos se va revelando quiénes verdaderamente creen en Jesús y quiénes no. O a lo mejor se va revelando quiénes verdaderamente son maduros en la fe, en el Evangelio, y quiénes no. Dice en el versículo 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. No es verdad que la manera en que manejamos los conflictos o tal vez la división en la iglesia demuestra algo acerca de qué creemos, de en quién estamos confiando. Desde que comenzamos aquí en Iglesia Reforma hace 2 años, he conocido a varias personas que están como buscando, en búsqueda de la iglesia perfecta, ¿verdad? Y es casi como que un patrón, un ciclo vicioso que van, dicen, bueno, no, tengo que comprometerme a una iglesia, pero tengo estas ciertas expectativas, ¿verdad? Y no te van a decir que están buscando una iglesia perfecta, pero eso es lo que están buscando. Solo escuchas las expectativas. Vienen, entonces, van a una iglesia y no, está bien, pero no fue nada genial, espectacular. Tal vez no había suficiente como espíritu, a veces tal vez había demasiado. Entonces van a otra iglesia y lo mismo, y van a otra y lo mismo, y eventualmente llegan a una iglesia que, no sé, ese domingo tal vez la música estuvo genial, el pastor echó un golazo con la prédica y ese domingo, o alguien los trató bien, entonces se quedan y dicen, bueno, esta es la iglesia, es una iglesia buenísima. ¿Y qué pasa? A las semanas, a los meses, van conociendo a las personas más. Y el problema con conocer a las personas es que conoces, te das cuenta que no son perfectas, te das cuenta que no todos los domingos la música es genial, no todas las prédicas son gol. Entonces empiezan a notar que hay conflictos, que hay diferencias y porque tienen estas expectativas de lo que una iglesia perfecta debe ser, dicen, bueno, al parecer Dios no me quiere aquí, o Dios, esta no es la iglesia que Dios tiene para mí, porque al parecer esta iglesia está llena de pecadores. Entonces se van, muchas veces no entendiendo que ellos mismos comparten en ese pecado. Entonces no diríamos que estamos buscando una iglesia perfecta, pero en realidad eso es lo que está pasando. Estamos buscando una iglesia donde todos me traten bien, donde todo sea a mi manera, donde todo se conforma a mi imagen. Y esto es imposible, porque no existe una iglesia perfecta, no existe una iglesia sin conflictos. En cualquier iglesia, eventualmente alguien te va a caer mal. Alguien te va a herir tus sentimientos, te va a hacer sentir mal, o va a hacer algo que te enoja, o va a pecar contra ti. Pero la marca de un verdadero cristiano, un cristiano que ha madurado en la fe, en el evangelio, es cómo responde a los conflictos, sin importar si el conflicto surgió por culpa suya o culpa de otra persona. Y piénsalo, qué suena más maduro? ¿Qué suena más como que en línea al evangelio? ¿Huir o confrontar pecado? O sea, tu pecado o el pecado de alguien más. ¿Huir o perdonar? ¿Huir o buscar el perdón? Porque sabes que has pecado contra alguien más. Ahora, el tema de esta prédica, de este pasaje, no es la resolución de conflictos o el perdón. En un momento vamos a ver que el punto central de este pasaje es la importancia de mantener la santidad de la Santa Cena. Y esto no solo para el individuo, pero como comunidad. Pero Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que ni la Santa Cena la pueden tomar bien. Ni eso. Están tan desviados, tan confundidos, en todo hay conflicto, en todo hay divisiones, en todo hay desorden. Entonces Pablo presenta este tema, primero recalcando la soberanía de Dios, diciendo en medio de todo el caos de la iglesia en Corinto, Dios es soberano. Y Él usa estas divisiones para probar nuestra madurez. Estas son oportunidades para demostrar que el evangelio no solo es algo que predicamos, sino algo que nos transforma, algo que podemos demostrar en nuestra vida por el poder de nuestra transformación. Entonces, Santa Cena. Cualquier persona que creció en la iglesia conoce la Santa Cena, tal vez lo ha practicado, lo ha participado por años, ¿verdad? Yo recuerdo que creciendo en la iglesia donde crecí, lo hacíamos el primer domingo del mes y yo siempre quería hacerlo desde patojito y mis papás me decían, no lo puedes hacer hasta que aceptes a Cristo en tu corazón. Entonces eventualmente acepté a Cristo en mi corazón y ya podía participar, y honestamente todavía no entendía por qué lo hacíamos. Era como que, bueno, es vino, es jugo. A veces visitaba otras iglesias, en nuestra iglesia era jugo de uva, en otras iglesias era vino y cosas así. Entonces tenía como que ideas, tenía que confesar mi pecado antes de tomarlo, porque si no lo quería tomar de una manera no digna. Entonces tenía como que esta medio idea de lo que era, pero no tenía una imagen clara de qué significaba la Santa Cena para mí y por qué era importante. O sea, si faltaba un domingo, si lo hacemos una semana o el otro no. O sea, no entendía el propósito detrás de este acto simbólico. Entonces la pregunta que yo quiero hacer hoy, creo que esa es la pregunta que nuestro texto responde, es ¿qué hace que la Santa Cena sea santa? ¿O por qué es santa la Santa Cena? Por nuestro lado, creo que vale la pena hacer esta pregunta por varias razones. Y la primera razón por la que debemos hacer esta pregunta es porque tendemos a olvidarnos o a menospreciar el significado de nuestras tradiciones, porque nos acostumbramos a nuestras costumbres, ¿verdad? Si hacemos algo varias veces y nunca realmente le ponemos coco o pensamos por qué estamos haciendo esta cosa, fácilmente empezamos, nos olvidamos del significado detrás. Se vuelve otra tradición, otra costumbre, y si no tenemos cuidado, reemplazamos el significado original con otra cosa. Y empezamos a cambiar el significado, empezamos a cambiar la manera en que lo hacemos porque nos olvidamos de su origen. Entonces lo que quiero decir es que como cristianos es bastante común caer en un ritmo pasivo de hacer estas cosas, hacer las mismas cosas de la misma manera por toda la vida sin entender por qué lo hacemos. Y si no tenemos este propósito claro en nuestros corazones, entonces vamos a hacerlo por las razones incorrectas y vamos a hacerlo de la manera incorrecta. Pero si pudiéramos resumir el problema de la iglesia en Corinto, es solo en cuanto a estos versículos, porque ellos tenían varios problemas, ya lo hemos visto por varios meses, pero si pudiéramos resumir el problema en cuanto a este pasaje, este texto, sería simplemente que los corintios no consideraban la Santa Cena como santa. De hecho, para ellos era como cualquier otra comida, como cualquier otra cena. Ellos literalmente trataban este sacramento como cualquier otra cena. Dice en el versículo 20: por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma su propia cena, toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? Versículo 22, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no, los alabaré. Hay dos cosas que están pasando aquí. Primero, cuando los corintios se reunían para tomar la Santa Cena juntos, ellos usaban este tiempo como una comida regular. Traían comida de sus casas o del mercado y tenían todo un banquete, era toda una fiesta. Y no hay problema con comer juntos. Nosotros les animamos a que lo hagan. A mí me anima bastante cuando miro en Facebook fotos de diferentes personas en Reforma que están comiendo juntos, que están disfrutando la vida juntos. Eso es genial. El problema es que la Santa Cena, la Cena del Señor, no es eso. La Santa Cena es una ordenanza establecida por Cristo con un propósito más allá de lo que simplemente comes y tomas. Entonces Pablo los está condenando, les está reclamando por tomar algo tan santo como una ordenanza establecida por Cristo mismo, la cabeza de la iglesia, una ordenanza para la iglesia, y convertirlo simplemente en otra comida, en otra fiesta. Pablo dice que algunos hasta se emborrachaban en estas fiestas. Y no creo que tengo que explicarles por qué esto es problemático e irreverente. Y la segunda cosa que está pasando aquí es que no solamente estaban tomando esta cena indignamente, pero cuando lo hacían, los ricos comían como los ricos y los pobres comían como pobres. Esto es increíble. O sea, Pablo les está, no solo les reclama por la manera en que toman la Santa Cena, también les reclama porque de esa manera están discriminando contra personas que no tienen que comer. Pablo les reclama por traer comida de sus casas, pero también les reclama por no compartir esa comida con las personas que no tienen. O sea, si van a pecar, al menos háganlo bien. O sea, no, eso no está diciendo Pablo, al contrario, lo que Pablo está diciendo es, primero, están profanando algo sagrado establecido por Cristo, y segundo, están discriminando contra las personas que no tienen suficiente para participar en su irreverencia. En esto no les alabaré, dice Pablo. Entonces, si no los alaba, ¿qué hace Pablo? Él les enseña, Él les recuerda del Evangelio, Él les recuerda del propósito original, el significado original de la Santa Cena. Primero les recuerda de la primera cena del Señor, la primera vez que Jesús partió el pan y tomó la copa. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Ahora, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, todos graban este evento histórico, estas palabras. Este era un hecho histórico. Jesús se sentó con sus discípulos antes de ser entregado, antes de ser traicionado, y tomó estos dos elementos, el pan y el vino. Y estos representan lo que Él estaba a punto de cumplir, lo que iba a pasar en la cruz. Su cuerpo sería quebrado y su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. Y le dice a sus discípulos que deben repetir este acto en memoria de Él. No se olviden de esto, no se olviden de lo que estoy a punto de cumplir en la cruz. Y Él no dice cuántas veces debes hacerlo o con cuánta frecuencia. Él simplemente dice: hagan esto cuantas veces lo hagan. O sea, háganlo y sigan haciéndolo. Entonces sabemos que después de la resurrección y la ascensión de Cristo, los discípulos comenzaron, observaban esta ordenanza regularmente. Ellos establecieron una tradición del nuevo pacto. Cuando nos reunimos, no vamos a celebrar la Pascua del Antiguo Testamento, ¿verdad? No vamos a sacrificar un cordero y tomar su sangre y marcar las puertas de nuestras casas como lo hacían en el Antiguo Testamento. Eso no es para nosotros. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros vamos, lo que vamos a hacer es vamos a tomar el pan, vamos a tomar el vino y vamos a recordar lo que Jesús cumplió por nosotros con su cuerpo y su sangre en esa cruz. Vamos a recordar que Él es el Cordero que se sacrificó a sí mismo de una vez por todas por el perdón de nuestros pecados. Este es el origen de la Santa Cena. Es una Pascua mayor. Como los israelitas, nosotros también tenemos una tradición que nos recuerda de cómo Dios nos salvó, no de Egipto, sino de la muerte. Cómo Dios nos rescató de la esclavitud, no al faraón, sino al pecado. Hagan esto en memoria de mí, dice Jesús. No puedes hacer esto estando borracho, ¿verdad? Tienes que pensar, tienes que recordar a Cristo. Y ahora no creo que ese sea nuestro problema, no creo que nadie se está emborrachando con la Santa Cena. Creo que por eso las copas son tan pequeñas, para que no les dejen. Pero creo que sí estamos en peligro de cometer el mismo pecado que los corintios cuando nos olvidamos por qué tomamos la Santa Cena. Estamos en peligro si no recordamos a Cristo cuando la tomamos. Corremos el peligro de tomar la Santa Cena indignamente cuando Cristo no está en la mira de nuestra mente y nuestro corazón cuando comemos ese pan y tomamos ese vino. Versículo 27 dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Si alguien participa de la cena del Señor de manera ligera y frívola, sin reverencia y gratitud, o estando en pecado, a la vez que manifiesta rencor contra un hermano creyente, está participando indignamente. Ahora, esto fue algo que a mí me confundió por varios años. Porque no importaba cuántas veces yo trataba de ser una buena persona o cuántas veces yo trataba de no estar en pecado o nunca me sentía digno de tomar la Santa Cena. Siendo honestos, ¿quién, conociendo su propio corazón pecaminoso, se siente digno de participar en algo tan íntimo y sagrado como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? Ese cuerpo fue quebrado y esa sangre derramada por mi culpa. O sea, ¿quién soy yo para participar en eso? Pero eso no es lo que este texto está diciendo. Las Escrituras nos dan instrucciones para tomar la Santa Cena. Debemos tomarla con reverencia, con gratitud, sin rencor contra un hermano, en memoria de Jesús. En otras palabras, debemos estar arrepentidos de nuestros pecados. Tomar la Santa Cena dignamente no significa que debemos estar sin pecado, sino sin pecado por el cual no hemos pedido perdón. Debemos confesar al Señor y a nuestro hermano o hermana en Cristo si hemos pecado contra ellos antes de participar. Es así de simple. Claro que no somos dignos por nuestra propia cuenta, nadie lo es. Ese no es el punto. El punto es hacerlo en memoria de Jesús. Y cuando tú recuerdas a Jesús, tú recuerdas que tú no eres Jesús, que tú no eres perfecto, que tú eres un pecador, que tú necesitas a Jesús. Y la razón por la cual tú necesitas a Jesús es porque Él sí es perfecto y Él te dio su justicia en la cruz. Entonces recordamos lo que Cristo hizo por nosotros porque solo Él es digno. Y al hacer esto proclamamos un mensaje, versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos a Cristo y proclamamos a Cristo. hasta que Él regrese. Entonces, la Santa Cena no solamente es un recordatorio que Cristo nos salvó en el pasado, pero también un recordatorio que Cristo regresará en el futuro y hará todas las cosas nuevas. Nosotros vivimos en una etapa en la historia humana donde los sujetalibros de nuestra vida, al principio y al final de ambos extremos, son Cristo. Cada paso que tomamos para adelante lo hacemos con nuestros corazones firmemente arraigados en la verdad histórica del Evangelio. Cristo nos salvó en el pasado. Pero nuestra mirada está fijada en un gozo futuro, cuando ya no habrá sufrimiento ni tristeza, no habrá malicia ni dolor o rencor contra hermanos, no habrá conflictos o caos, solo habrá gloria, y toda esa gloria es para Cristo. Nuestra esperanza para esa futura gloria está segura hoy por lo que Cristo ya cumplió en el pasado. Esto proclamamos con la Santa Cena. Entonces, tengamos cuidado, esta es la advertencia de Pablo, tengamos cuidado de cómo tomamos esa Santa Cena. No vaya a ser que comuniquemos algo más que esa gloriosa verdad. No queremos eclipsar esa verdad, no queremos causar confusión. Queremos que el Evangelio sea proclamada claramente. Que Cristo brille en las tinieblas. Y yo no me quiero meter, yo no quiero ser un obstáculo a eso. Yo no quiero tomar la Santa Cena mal, porque no quiero que la gente se confunda con ese mensaje. De hecho, Pablo anima a los corintios a que se examinen a sí mismos para no cometer este grave error. Él les exhorta que se juzguen a sí mismos ahora para no ser juzgados en el futuro. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y luego dice en el 31 al 32, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es mejor que te juzgues a ti mismo ahora, hoy. No que juzgues a otras personas. No dice, examina al que tienes a la par. No, eso es lo que siempre hacemos. Escuchamos el mensaje y decimos, ah, qué buena prédica. Fulano de tal debería escuchar, poner atención, ¿verdad? No, examínate a ti mismo. Es mejor que aceptes y reconozcas que eres un pecador ahora. Es mejor que confieses tu pecado ahora y comiences a tomar los pasos necesarios para hacer guerra contra tu pecado ahora. Es mejor que de una vez por todas borres cualquier excusa o racionalización por tu pecado ahora y simplemente seas honesto sobre tu necesidad de un Salvador, porque en el fin de los tiempos, cuando estés delante del trono del Dios juez todopoderoso, no habrá excusa. No podrás tratar de negociar tu salvación como tratas de negociar con Dios ahora. Dios, te voy a seguir, te voy a entregar todo, solo dame esto. Si no funciona. Júzgate a ti mismo ahora, sométete a la Biblia ahora, suelta tus ídolos ahora, sométete a la sabiduría de otros cristianos en tu iglesia, otros cristianos más maduros ahora. No vaya a ser que seas condenado con el resto del mundo porque no estabas dispuesto a juzgarte ahora y confesar tus pecados. Entonces, Pablo da esta advertencia y la debemos tomar en cuenta cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa. Ahora, hay un último detalle en este pasaje que honestamente yo ni había considerado hasta recientemente. No lo había escuchado en una iglesia y francamente no es un detalle que nosotros mismos a la hora de tomar la Santa Cena hemos enfatizado. Y es que muchas veces cuando tomamos la Santa Cena, hacemos esto o hablamos acerca de la Santa Cena, creo que en términos demasiados individualistas. Porque hay algo más aquí, hay algo más que Pablo nos quiere enseñar sobre la Santa Cena. Cuando hablamos acerca de la Santa Cena, es importante reconocer que esto no es algo simplemente que hacemos como individuos, sino como comunidad. Recuerdo cuando yo era patojo y antes de tomar la Santa Cena, yo trataba de vaciar mi mente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Este era un momento entre Dios y yo, ¿verdad? Algo muy íntimo, personal, y muchas veces hablamos de nuestra fe en términos como algo personal, es una relación personal, y eso es cierto, creo que hay verdad ahí, creo que eso en parte es lo que dice Pablo cuando dice examínate a ti mismo, o sea, debes considerar tu propio corazón, tu propia vida. Pero recordemos por un momento a quién Pablo está hablando con esta carta. Pablo está hablando en una iglesia dividida. Hablamos de esto en los primeros capítulos de 1 Corintios, pero básicamente la división surge en la iglesia cuando una persona se considera a sí mismo o su postura como superior a otras personas o a sus posturas en cuanto a cualquier tema. Y no solamente se considera superior, pero esa misma superioridad o complejo de superioridad niega cualquier expresión de amor que la Biblia nos llama a expresar a nuestros hermanos. En otras palabras, la división en la iglesia surge cuando me amo más a mí mismo que a otras personas por cualquier razón. Y hay miles de maneras en que hacemos esto. Comparamos nuestras fuerzas con las debilidades de otras personas y pensamos, ay, si tan solo ellos fueran más como nosotros. Porque nosotros somos más fuertes o más capaces o más talentosos y bueno, Dios de plano me ama más o al menos es más fácil amarme a mí que a otras personas. Esta manera de pensar causa divisiones. Divisiones surgen cuando consideramos la salvación de algunas personas como más milagrosas que la mía. Pues claro que Dios me salvó a mí, o sea, tan bonito que soy. Pero a fulano todos nos quedamos muy sorprendidos cuando Dios salvó a esa persona. O sea, wow, Dios, qué maestro. Como si algunos de nosotros fuéramos menos pecadores que otros. Esto causa división. Divisiones surgen cuando elevamos nuestras preferencias o gustos personales más allá del bienestar de otras personas. O como hemos visto en las últimas semanas, divisiones surgen cuando yo prefiero, cuando yo amo más mi libertad cristiana, mi libertad en el Evangelio que a otras personas. Entonces quiero ser un esclavo a mi libertad, no quiero ser un esclavo a Cristo. No quiero entregarme, no quiero someterme a otras personas porque yo prefiero estar solo, yo prefiero hacer cosas a mi manera, cualquier cosa para no sacrificar algo para mi prójimo. Divisiones surgen cuando no estoy dispuesto a amar y perdonar a mi hermano porque considero su pecado contra mí como más grave que mi pecado contra Dios. Entonces huyo o guardo rencor o lo uso como una excusa para no pecar o lo uso como una excusa para pecar contra él. La iglesia en Corinto era una iglesia dividida y sinceramente nosotros también luchamos con la división, nosotros luchamos con los mismos pecados que causan división porque eso somos pecadores y tal vez estemos en el mismo salón, tal vez estemos en la misma bodega pero no nos sentamos a la misma mesa, no estamos dispuestos a sentarnos en la misma mesa. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Menciono todo esto porque creo que la Santa Cena no es simplemente algo que hacemos individualmente y que afecta nuestra relación personal con Dios, pero es algo que también hacemos corporalmente en comunidad y afecta nuestra relación con nuestra familia, con otros creyentes. Creo esto porque las instrucciones que recibimos nos llaman a proclamar la venida de Jesús. Este acto de proclamar requiere una audiencia. Alguien más tiene que estar ahí para escucharte. Además, al enseñar sobre la Santa Cena en el capítulo 11, 5 veces Pablo dice, ¿cuándo se reúnen? ¿Cuándo se congregan? ¿Cuándo están juntos? En los versículos 17, 18, 20, 33 y 34, la Santa Cena no es algo que ustedes hacen solos en su casa o que pueden hacer en su lugar de trabajo o en cualquier lado, no. La Santa Cena es para la comunidad. ¿Cuándo se juntan? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo estén juntos? ¿Cuándo se congregan? Es una cena familiar, es una cena para la iglesia. Y por último, cuando Pablo les instruye a examinarse a sí mismos, tú y yo sabemos que es imposible examinarte sin examinar tus relaciones personales. Entonces, Pablo sabe que la Santa Cena no solamente es una ordenanza que te recuerda del Evangelio, pero al recordar el Evangelio recordarás que tú no eres mejor que tu hermano, que tú fuiste amado generosamente y por ende debes amar generosamente. Al recordar el sacrificio hecho por ti, tú estarás dispuesto a sacrificar por otras personas. Entonces los corintios se olvidaron del Evangelio y divisiones surgieron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran practicado la Santa Cena correctamente? Si hubieran recordado el Evangelio constantemente, si hubieran, se hubieran centrado en Cristo y no en sus puntos de división. La Santa Cena nos recuerda del Evangelio y nos cuida de las divisiones. El Evangelio nos pone a todos en la misma mesa y esa mesa es donde comemos la cena del Señor. No hay mayores ni menores, no hay personas más cerca a Dios y otras más alejadas, no hay pobres, no hay ricos. Por eso Pablo dijo lo que ya vimos hace unas semanas en el capítulo 10, versículo 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. La Santa Cena es una cena familiar. Y cuando tomamos, todos tomamos del pan, reconocemos que todos venimos, pertenecemos al mismo pan, al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Entonces no pueden existir divisiones. No puedo quedarme enojado con mi hermano. No puedo participar de la Santa Cena y tener rencor contra alguien en mi iglesia porque estamos tomando el mismo pan y recordando el mismo evangelio. Eso es tomarlo indignamente. Y es interesante porque inmediatamente después en el versículo 18 Pablo menciona al pueblo de Israel como un ejemplo de esto. Dice el versículo 18, consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? Y lo que quiere decir con eso es que cuando los israelitas celebraban la Pascua y sacrificaban al cordero y tomaban la sangre y marcaban el marco de las puertas, ellos no estaban pensando simplemente en sí mismos, ellos no estaban diciendo, wow, qué bueno es Dios por salvarme a mí o por salvar a mi abuelo. ¿Verdad? No. Ellos pensaban, qué bueno es Dios por salvarnos a nosotros. Qué bueno es Dios por salvar, por redimir a su pueblo. Y esto inmediatamente entrelaza tu relación con Dios con tu relación con otras personas. No puedes pensar en la gracia que Dios te ha demostrado sin considerar también la gracia que ahora debes demostrar a otras personas. Has sido reconciliado con Dios por medio del cuerpo quebrado y la sangre derramada de Cristo. Entonces, cuando tomas la Santa Cena y participas de estos dos elementos, recuerda que también debes buscar reconciliación con otras personas, porque Dios no solamente te salvó a ti, salvó a su pueblo, salvó a su iglesia. Pablo termina con la misma advertencia que siempre. En el versículo 33 dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Eso es para una cena familiar, para todos. Si alguien tiene hambre, respondiendo también, Pablo también está respondiendo a la necesidad inmediata de algunas personas en Corinto. Si alguien tiene hambre, coman su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Mantén la Santa Cena santa. Recuerda examinarte ahora mismo para que no vayas a ser juzgado después, para que no seas condenado con el resto del mundo. El problema de los corintios es que se olvidaron de Jesús, se olvidaron del Evangelio. El propósito de la Santa Cena es recordarnos de Jesús, recordarnos del Evangelio. Entonces, ¿qué mejor momento para venir a la mesa que ahora? ¿Verdad? En esta mesa todos somos iguales, en esta mesa todos somos familia. Entonces, antes de darle tiempo a ustedes para que se examinen a sí mismos, para que vengan y tomen el pan y la copa y regresen a su lugar, quiero recordarles de tres cosas que se los hemos mencionado muchas veces antes y no me dio tiempo entrar a la prédica para todo eso, pero quiero recordarles tres cosas. Primero, no hay nada mágico o místico de estos elementos. Muchas veces pensamos, nos quedamos trabados demasiado en el símbolo y no lo que eso simboliza. Entonces el punto no es el pan o el vino en sí físicamente, el punto es lo que eso representa. Y el pan nos recuerda de su cuerpo, que fue quebrado por nosotros y clavado a una cruz. Y el vino nos recuerda de su sangre, que fue derramada por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y al comer el pan y beber ese vino, nos estamos recordando que Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Segundo, la Santa Cena es una cena familiar. Y esa familia se compone de personas que creen, que han confesado y que siguen confesando constantemente cada día sus pecados, que todos los días corren a Cristo, que esto es una carrera, están caminando, están tomando pasos y tal vez sí te estás tropezando o estás tomando pasos muy lento, pero estás creyendo en el Evangelio. Entonces, para padres, esto significa que si tus hijos no han tomado esta decisión aún, no es tiempo para ellos. Pero no simplemente tienes que prohibir, sino enseña, explícales por qué estamos tomando esto. Y tercero, queremos darle un tiempo para que ustedes examinen a sí mismos. Y no queremos que ustedes se confundan y piensen que, bueno, esto es la hora de confesión y este es el único momento en que confieso mis pecados y solo con decirle perdón a Dios estoy bien. Examina tu vida y si encuentras algo por lo cual debes pedir perdón, pídele perdón a Dios. Y si sabes que has pecado contra alguien más, especialmente alguien en tu iglesia, alguien que va a comer del mismo pan, del mismo cuerpo de Cristo, entonces ve con esa persona y pídele perdón. Al hacer eso, no solamente proclamamos el Evangelio, demostramos el poder del Evangelio obrando en nosotros ahora. Entonces vamos a darles un tiempo ahora para que se examinen, que se juzguen a sí mismos y luego pueden pasar a las mesas aquí del lado y también hay una mesa atrás y les vamos a pedir, como a Pablo le encantaba el orden en la iglesia, que pasen por los pasillos de afuera y que salgan por aquí en medio. Incluso si están aquí enfrente y solo se van a querer meter, nos ayuda bastante mantener ese flow. Entonces tomen este tiempo para examinar sus corazones.